Este mensaje fue predicado en el púlpito de la Iglesia Bíblica de la Trinidad en Santo Domingo Este, República Dominicana.
Miembro de la iglesia, de manera particular estamos viendo los diferentes nombres con los cuales Dios ha designado o nombrado a quienes forman parte de la iglesia. Vimos que Dios llama a quienes forman parte de la iglesia discípulo. Discípulo. También vimos que la Biblia llama a quienes forman parte de la iglesia con el nombre de cristiano. Otro nombre que también emplea la Biblia para designar a los miembros de la iglesia es el nombre de hermanos. Pero otro nombre que también se usa amplia y prolijamente en la Biblia es el nombre santo. Cuando la Biblia emplea el nombre santo para designar a los que forman parte de la iglesia, sin lugar a duda que con ese nombre se está revelando el carácter de aquellos hombres y mujeres que forman parte de la iglesia del Señor. Vemos que este nombre Pablo lo usa con gran frecuencia, todos los apóstoles lo usan con gran frecuencia para designar a los que forman parte de la iglesia del Señor. Romanos capítulo 1, verso 7, vemos por ejemplo que ahí el apóstol Pablo, cuando escribe esta carta y se la dirige a los que formaban parte de esta iglesia, vemos que el apóstol aquí le dice a ellos, de manera específica, a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Tanto Dios el Padre como Dios el Hijo designan a los que forman parte de la iglesia de Roma y a cada miembro de cada iglesia en particular con el nombre de santo. Otro pasaje que también nos revela esto es 1 Corintios capítulo 1, versículo 7. También el apóstol allí, cuando le escribe esta carta a los hombres y mujeres que formaban parte de la iglesia de los Corintios, les dice en el versículo 7, de tal manera que nada os falta en ningún don. De tal manera que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Versículo 2, perdón. A la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Ahí el apóstol Pablo habla de la universalidad de ese nombre, el cual es aplicado a cada creyente que en cualquier lugar invoca el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos, dice Pablo, y nuestro. Segundo a los Corintios, capítulo 1, verso 1, dice el apóstol Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a la iglesia de Dios que está en Corinto, con todos los santos que están en toda Acaya. Otro texto es Efesios capítulo 1, verso 1. Efesios 1:1. Dice Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Efeso. Santo es otro nombre que se emplea aquí para designar a los miembros de esa iglesia. Filipenses capítulo 1, versículo 1. Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos. Colosenses capítulo 1, versículo 2. A los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas, gracia y paz sean a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Cada una de estas cartas era enviada a personas, a hombres y a mujeres. ¿Y cuál era el nombre común que le aplicaba el Espíritu Santo a cada uno de ellos? Santos, santos. Ahora, ¿por qué se designa a los cristianos con el nombre santo? ¿Qué aspecto del carácter de los hombres y mujeres que forman la iglesia del Señor se ponen de relieve cuando en la Biblia se emplea el nombre de santo para su designación? Primero, debemos entender que el término santo, el término ágios en griego, es una palabra que se usa para designar a aquello que ha sido puesto aparte con un fin sagrado. ¿Qué es algo santo? Algo que es de uso común en el mundo, pero ha sido tomado del mundo y consagrado a Dios, dedicado a Dios. De modo que cuando se usa el término santo para hablar del cristiano, de la cristiana, básicamente eso es lo que se nos está informando, es lo que se nos está diciendo. Fuimos tomados del mundo al que pertenecíamos y fuimos separados del uso común que se daba en el mundo, en nuestras vidas, para ser consagrados para el uso de Dios, para el servicio a Dios, para el ministerio a Dios, para los propósitos de Dios. Es lo que básicamente nos revela el término santo cuando se usa como nombre para designar con él a los cristianos. También el término santo denota algo, un objeto, una persona, una cosa que ha sido adquirida por Dios como su posesión, como su propiedad. De modo que cuando se usa el término ágios, santo, para designar a un cristiano, a una cristiana, con ese nombre se nos está diciendo que hemos sido adquiridos por Dios, hemos sido tomados por Dios para ser su posesión exclusiva, su posesión no compartida con otros dueños, sino para ser su posesión exclusiva. Cuando se nos dice santo, se nos está diciendo que somos propiedad de Dios. Que Él es nuestro dueño. Que nuestra posesión no está compartida con nadie. Somos propiedad exclusiva de Dios. Él nos adquirió para vivir una vida separados, consagrados, dedicados a Él y a su servicio, a hacer su voluntad, a cumplir su voluntad. El término santo denota también el hecho de que hemos sido llamados a vivir consagrados a Él, rendidos a Él, dedicados a Él, a cumplir su voluntad, a hacer su voluntad. Esas son las tres principales características o cualidades que revelan el nombre santo cuando se nos aplica a nosotros. Santo es aquel que ha sido tomado por Dios del mundo y separado para Él. Santo es aquel que ha sido comprado por Dios y puesto aparte para esos usos sagrados. Santo es aquel que como consecuencia de eso tiene su vida consagrada a Dios, dedicada a Dios, rendida a Él para cumplir los propósitos por los cuales ha sido salvo. De manera que cuando el apóstol le escribe esta carta o estas cartas a los creyentes de Roma, de Colosa, de Efeso, de Filipos, básicamente lo que le está diciendo es que deben siempre tomar en cuenta que como iglesia, como parte del cuerpo de Cristo, de la iglesia, ¿verdad? Ellos deben de hacer, poner en obra, poner en práctica todo lo que en esa carta se le escribe. Porque para eso fueron tomados del mundo, sacados del mundo y puesto aparte. Para eso. Para que ellos ya no vivan para sí, para que no vivan ya para hacer los deseos del mundo, sino para que vivan ahora para hacer todo aquello que en esas cartas Él le estaba escribiendo. Como podemos observar, en cada una de esas cartas hay una infinitud de mandamientos. A los santos y fieles hermanos, le dice Pablo en Colosas, en Cristo que están en Colosas. Y él empieza allí a hablarle, en esa carta, de todo aquello en lo cual ellos debían de involucrarse. Por un lado, les revela las doctrinas bíblicas que debían de creer. Y por otro lado también les da las ordenanzas, los mandamientos que ellos debían de obedecer. Por ejemplo, a partir del capítulo 3, él empieza a dar una serie de mandamientos. En el versículo 5, haced morir pues lo terrenal en vosotros. Ustedes son santos. Ustedes fueron consagrados a Dios, dedicados a Dios. ¿Y qué deben de hacer de aquí en adelante? Colosenses capítulo 3, verso 5. Haced morir pues lo terrenal en vosotros. ¿Y qué es lo terrenal que ellos debían de hacer morir en sus vidas? Fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es idolatría. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Se supone que un santo, una santa, es un hombre, es una mujer que ha hecho morir esas cosas que antes eran naturales, normales en sus vidas. En el mundo donde vivíamos, la fornicación era parte de la vida nuestra, la impureza, las pasiones desordenadas, los malos deseos, la avaricia, la idolatría, esas cosas eran normales en nosotros, formaban parte de nuestra vida cotidiana. Ahora, tan pronto hemos sido hechos santo a esas cosas, un santo le dará muerte para que no formen parte de su vida. Versículo 8. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas. Y ahí da la lista de las cosas que deben de dejar. Ustedes son santos, son santas, sí. Ah, pues entonces miren, ahora, no mañana, no es después que ustedes se mueran. Dicen los católicos que la gente son hechos santos después que la gente se muere. Cuando van al cielo, entonces ahí, después que hacen dos o tres milagros aquí en la tierra, entonces son declarados santos. Lo que le llaman a eso, ¿cómo que le llaman? La beatificación. La canonización o beatificación, una cosa de eso. Son hechos santos a partir de ahí. Después que se mueren, hacen tres milagros. Esos tres milagros confirman que esas personas son santas. Por ende, la iglesia los canoniza. Los consagra como santos. Ahora, yo no creo que un muerto tenga que dejar de hacer. ¿Te has visto un muerto que tenga que hacer morir? ¿Qué hacer morir este tipo de pecado? No creo que sea los muertos que le estén hablando aquí. ¡Muertos! ¡Hagan morir la fornicación! ¿Te has visto un muerto fornicario? ¡Muerto! ¡Hagan morir la idolatría! ¡Hagan morir los malos deseos, la avaricia! ¡Hagan morir esas cosas, santos! O muertos. Dice aquí, dejad también vosotros todas estas cosas. Y da la lista ahí. Ira, enojo, maledicencia, blasfemias, palabras deshonestas de vuestra boca. Un santo, una santa, se caracteriza por su higiene bucal en el hablar. Si usted es un boca sucia, una boca sucia, usted no es santa, no es santo, no ha nacido de nuevo todavía. Aunque su nombre esté aquí, en la lista de miembros de esta iglesia. La marca de santidad no es mi nombre, está en la lista de miembros porque yo fui bautizado, fui bautizada. La marca de la santidad está en hacer morir, y sabemos lo que pasa con alguien cuando muere, lo entierran y desaparece de su vida, desaparece de la faz de la tierra. La idea de hacer morir es hagan desaparecer de sus vidas. O sea, ya la ira, ya el enojo, la maledicencia, la blasfemia, las palabras deshonestas, corrompidas, maldicientes, no pueden formar parte de su lenguaje. Sea que sea lo que a usted le hagan, sea lo que sea que a usted le provoquen a ira, de su lengua o por su lengua, esas cosas no deben de salir. Debe de extinguirla en su corazón antes de que salgan. Debe de apagar ese fuego, porque se va a levantar la ira en su corazón, se va a levantar el enojo, se va a levantar el deseo de convertir su lengua en una manopla, de convertir su lengua en una maceta para machacar al que le falló, al que le agredió, al que le hizo daño. Eso es natural que así sea. Ahora, el hacer morir, ¿qué significa? Eso mismo, hacer morir. O sea, aunque esas cosas en su interior van a suceder, se van a levantar la cabeza. Aunque esas cosas van a aparecer en su vida, van a cobrar vida, vigencia en usted. ¿Qué usted debe de hacer? ¿Darle rienda suelta? Dice, haced morir. ¿Y usted sabe lo que significa hacer morir? Usted sabe muy bien qué significa hacer morir. Significa eso mismo, quitarle la vida a algo. ¿Sabe lo que significa hacer morir un pollo, verdad que sí? ¿Cómo usted sabe que el pollo está muerto? Cuando deja de patalear. Dejó de patalear el pollo, se murió. Cuando deja de cacarear, cuando le echan mano, el pollo se da cuenta que lo van a arreglar, ¿verdad? ¿Y qué hace el pollo? Empieza a moverse y a cacarear. ¡Creo, creo, creo! Sabemos que está muerto el pollo cuando el pollo deja de cacarear y deja de moverse. Cuando está muerto no mueve ni una pluma. Versículo 9, no mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos, revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Versículo 12, vestido pues como escogido de Dios. Note el primer atuendo, la primera camisa, la primera falda que hay que ponerse. ¿Cuál es? ¿Vestido de qué? ¿De poliéster? ¿De gabardina? ¿Cuáles son las otras que usan la...? No, hermano, dice ahí, vestidos, ¿vestido de qué? De santidad. Santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Eso es vivir en santidad, vestirse con ese hermoso traje, bello traje. Ay, que yo soy así. Bueno, si tú sigues siendo así, aún tú eres un impío. Aunque te haya bautizado, aunque te haya dedicado a asistir de vez en cuando a la iglesia, tú eres un impío, tú eres un impío, no te has convertido. Santo es una cualidad que sobre todas las cosas puede ser identificada por ese deseo continuo de darle muerte al pecado. Versículo 13, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno no tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestido de amor, que es el vínculo perfecto, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuiste llamados en un solo cuerpo. Sed agradecidos. Otro mandamiento, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, etcétera. Hermanos, eso es lo que la palabra santo significa en términos llanos, claros y sencillos. No es más de ahí, no es menos de ahí. Ser santo es darle muerte al pecado. Es hacer morir el pecado en nosotros. Eso es una cualidad del creyente, del que ha sido realmente hecho santo, apartado del mundo, llamado del mundo y consagrado a Dios. Creyente, como santo que es, como santa que es, con ese término se revela que la persona, el creyente, está vinculado a Dios. Ese término santo también revela el vínculo que hay entre Dios y aquellos objetos, aquellas personas que son llamadas santas, santos. El vínculo que hay. Hay un vínculo entre Dios, el Dios Santo, y aquellos objetos o aquellas personas que se relacionan con Él. Hay un vínculo especial. Habla de esa relación el apóstol Pablo de manera amplia. Vamos a algunos textos. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 13. Segunda Tesalonicenses 2:13. Dice la palabra: pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios, y aquí está la razón de la acción de gracia, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Fuimos escogidos desde el principio. ¿De dónde nos escogieron? ¿Dónde estábamos cuando nos escogieron? Estábamos en el mundo. De ahí del mundo fuimos seleccionados y fuimos escogidos, dice Pablo, desde el principio. Y obviamente es una referencia al decreto de Dios en la eternidad pasada. ¿Para qué fuimos escogidos desde el principio? El apóstol dice, para salvación. Para salvación. ¿Y cuál fue el método usado por Dios para ser escogido desde el principio? Para salvación. Dice el apóstol aquí, que eso fue hecho mediante la santificación por el Espíritu. Y obviamente, hermanos, esto es algo extraordinariamente maravilloso. Y esto destaca el hecho de que la santidad fue algo que Dios lo inició en nosotros desde el principio, o sea, desde sus actos pasado, en el decreto eterno, Dios había comenzó esa obra de apartarnos del mundo, de separarnos del mundo y de traernos a la salvación. Dice, mediante la salvación, mediante la santificación por el Espíritu. y la fe en la verdad. Y aquí vemos las dos caras de la moneda, que tiene que ver con la santificación. Por un lado, se destaca el hecho de que fuimos santificados desde la eternidad pasada. Ahora, esa santificación empezó a aplicarse en nosotros desde el día en que la fe en la verdad se hizo una realidad en nuestros corazones. A partir de ese día, aquello que Dios empezó en nuestras vidas, antes de que el mundo comenzase a existir, o sea, en su decreto eterno, se hizo una realidad desde el momento en que la verdad empezó a operar en nosotros, mediante la fe en Cristo, nuestro Señor y Salvador. Otro texto también que revela esa misma verdad se halla en la primera carta del apóstol Pedro, capítulo 1, verso 2. Dice el versículo 1, Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Ahora, esos sin patria, porque habían sido excomulgados del seno del pueblo judío por su fe en Cristo, por haber sido santificados en la verdad del Evangelio, ellos fueron elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz o sean multiplicadas. Y amados hermanos, ubiquémonos aquí en el contexto donde esta gente se encontraba viviendo. Eran ciudadanos de Israel que por su fe en Cristo fueron enviados a la dispersión. Muchos de ellos perdieron sus propiedades, sus trabajos, sus empleos, sus familias, sus casas, perdieron sus amigos, perdieron su lugar en el templo de Jerusalén, lo perdieron todo y fueron despachados por ahí a vivir en el Ponto, en Galacia, en Capadocia, en Asia, en Bitinia. Fueron refugiados en esos lugares. Y es a esos refugiados sin patria a quienes le dice el apóstol que ellos fueron elegidos según la presencia de Dios. ¿Fueron elegidos para qué? Bueno, fueron elegidos para eso, para que fueran expatriados de la comunidad judía, para que fueran sacados de la comunidad judía, para que fueran excomulgados de la comunidad judía. Pero, habiendo sucedido eso, esto era una evidencia de que ellos habían sido elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Y obviamente, hermano, lo que el apóstol aquí está haciendo con esta gente es mostrándole el bien extraordinario que habían recibido, en contraste con lo que habían perdido cuando fueron expatriados. ¿Qué perdieron ellos? La ciudadanía de Israel. Ahora, ¿qué obtuvieron a cambio de haber sido expatriado, excomulgado, sacado de la comunidad judía? Una nueva identidad. Obtuvieron una nueva identidad. Y esa identidad no es otra que la santidad de vida. Y amados hermanos, eso es exactamente lo que pasó con cada uno de nosotros, lo que hemos creído en Jesucristo. Perdimos la identidad del mundo al que pertenecíamos, donde nacimos, donde nos criamos, donde vivíamos, dedicado y consagrado a esos intereses. Fuimos sacados de allí, pero ahora no nos dejaron en el aire. No nos dejaron en el aire. Ahí en el Ponto, donde estamos ahora, ahí en Galacia, en Capadocia, en Asia, en Bitinia, donde estamos ahora, ausente del mundo, pero presente en esas regiones de la gracia de Dios, estamos aquí, amados hermanos, porque fuimos elegidos según la presciencia de Dios Padre, en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la gracia de Jesucristo. ¿Para qué? Bueno, para que ahora seamos habitantes del Ponto, de Galacia, de Capadocia, de Asia, de Bitinia, con una nueva identidad. ¿Cómo se llama esa identidad? Nueva que hemos adquirido. Santos. Santos. Ahí, en esas comunidades, Dios nos llama a brillar por nuestra vida santa. Para eso fuimos elegidos según la presciencia de Dios. Alabado sea el Señor.
Sí, en el texto de Colosenses, Pablo exhorta a los hermanos a dejar algunas conductas, por ejemplo, avaricia, ira, enojo, fornicación, palabra deshonesta. La cuestión es, hay muchos impíos que no practican, por decirlo así, no tratan de no decir mentiras, viven una vida moralista. Y Pablo, al parecer, quiere decir que dejando estas cosas se producirá la santidad. Pero ¿cuál sería la diferencia entre personas incrédulas que no hacen esas cosas y un creyente?
La diferencia que hay, básica y fundamental, es que una persona santa producirá eso de manera natural. Y en eso debe de esforzarse para que eso sea una realidad. El impío puede externamente aparentar eso, pero internamente no lo va a poder experimentar. Porque para poder dar muerte a esos vicios del carácter se requiere, ¿qué cosa? La gracia de Dios. Se requiere la gracia de Dios. Si la gracia de Dios no está ahí, no habrá santidad, sino moralidad. Y hay un abismo de diferencia entre un moralista y un santo. El moralista confía en sus propios medios para abandonar esos vicios del carácter. Pero el santo no confía en sí mismo, sino en la gracia de Dios, en el conocimiento de la verdad y la aplicación de esa verdad a su vida. Es ahí donde se produce lo que se llama el proceso de santificación progresiva. En la medida en que conocemos la verdad y la obedecemos, en ese mismo contexto, la santificación se irá instaurando y desarrollando, madurando en nuestro carácter, en nuestra vida cotidiana. Básicamente es lo que podemos decir en ese sentido, porque una de las marcas distintivas de los creyentes es que el pecado no se enseñorea de él. El pecado no es una ley por la cual el diablo reina continuamente en su vida. El pecado en el creyente es una realidad, pero una realidad a la cual él continuamente está enfrentado. ¿Para qué? Para darle muerte, como dice el apóstol Pablo. Para darle muerte a esa realidad en su vida. Continuamente estará luchando, estará en una guerra, en una batalla permanente contra eso. Que se levante en su corazón y que de manera consciente y deliberada el creyente lucha contra eso. Lucha y batalla contra viento y marea, como decimos. Esa es la realidad. Clara dice que cuando soy consciente de lo que es el pecado y de cómo eso afecta o molesta el corazón de Dios, eso me hace consciente del pecado, de su maldad, ¿verdad? Y en consecuencia eso me ayuda a darle muerte al pecado y a depender de la gracia de Dios para darle muerte al pecado.
Para nosotros limpiarnos de nuestro pecado, eso quiere decir que el pecado para Dios es algo muy grande. Así es. Y nosotros debemos darle muerte.
Así es. Bien. Una pregunta que normalmente uno se hace, ¿cuándo en mi vida yo comienzo a ser santo? ¿O cuándo se inicia la santidad en la vida de una persona? ¿Cuándo una persona empieza a ser formalmente santo, santa? La respuesta a esa pregunta es lo que marca el abismo de diferencia que hay entre el catolicismo romano y la iglesia protestante, como se le llama. ¿Cómo responde el católico romano a esa pregunta? Bueno, comenzamos a ser santo después de la muerte. Ahora, el creyente responde, no, eso es falso. Comenzamos a ser santo desde el momento mismo en que Dios opera la justificación por la fe. Desde ese momento empezamos a ser santos. ¿Por qué? Bueno, ¿qué es la justificación por la fe? ¿Qué es eso? La justificación por la fe es la cancelación de nuestra deuda. Es la cancelación de nuestra culpa por el pecado. Es la liquidación, pongámoslo así en un lenguaje comercial, de todas las deudas que habíamos contraído con la justicia de Dios. Deuda impagable. Deuda que debía ser pagada, ¿con qué? Con nuestra vida, ¿a dónde? En el infierno. La liquidación de esa deuda es lo que nos hace santo. ¿Por qué? Porque desaparece el pecado de la faz de los ojos de Dios. A partir de la justificación por la fe, somos vestidos con la justicia, hablaremos un poquito más adelante de eso, somos vestidos con la justicia inmaculada del Señor Jesucristo. Y a partir de ese momento, Dios nos ve vestidos inmaculados, sin mancha, todos los días. Todos los días y por la eternidad. Así es como Dios nos ve a nosotros. El pecado remanente es una realidad con la que tenemos que vivir luchando a diario. Pero la realidad es que ya ante los ojos de Dios somos vistos a través de el cristal translúcido de la vida del Señor Jesucristo aquí en la tierra. ¿Usted ha visto un cristal? ¿Usted ha visto un cristal translúcido? ¿Sabe lo que es eso? ¿Verdad que sí? Ese que está en la cara mía es un cristal translúcido. Ahí yo no veo absolutamente mancha, nada más veo la cara suya. Ahí no hay mancha, ahí no hay arruga, ahí no hay sucio. Eso está, ese cristal está limpio. Solamente lo puedo ver a usted. Ahí yo no veo una sola mancha en ese cristal, porque no la tiene. Está limpio. Yo lo lavé y lo limpié antes de ponerme la cara. En Cristo Dios nos mira, Dios nos ve a nosotros exactamente como yo lo veo a ustedes a través de ese cristal. Los veo nítidos, los veo bonitos, los veo limpios. Qué bella se ve esa hermana, qué bello se ve esa hermana. No está sucia, no está arrugada, no está ajada, no está... Está hermoso, está bello. Es ahí como Dios nos mira a partir del acto en que Él cancela nuestra deuda con el pecado, nuestra culpa del pecado. A partir de que nuestros pecados son lavados y limpiados por la fe en Cristo Jesús, a partir de ese momento, la santidad es una realidad. En todo lo largo y en todo lo ancho de nuestras vidas, adentro y afuera. Porque dentro y fuera, y todo el cuerpo y toda el alma es vestida del Señor Jesucristo. A partir de ahí somos hechos santos. Y amados hermanos, eso es lo que significa ser santo. Ser santo significa ser vestido con la justicia del Señor Jesucristo. Y a partir de ahí, Dios nos trata como tales. Por eso, cuando escribe la carta, ¿cómo lo escribe? A los santos. Note que no dice a los medios santos, a los tres cuartas partes santos, a los un quinto santo en su vida. No. Usa la palabra completa, a los santos. Y usted dirá, y eran santos los de Corinto, porque eso, ahí habían unos casos peligrosos, ahí habían gente peligrosa. Si ustedes estudian esa carta de Corinto, ahí habían pecados de todos los calibres y de todos los cañones que se ha inventado la gente. Ahí realmente había problema en todos los órdenes de la vida humana de esa gente. Y a ellos Dios le llama nada más y nada menos que santo. Y nota, es interesante, no solamente le llama santo la segunda carta, porque está bien, Pablo en la primera carta lo deflecó y se apartaron del pecado. No, le llama santo en la primera, que es donde él, cuando él comienza a trabajar los problemas que habían allí, graves problemas. Ahora, esa gente, Él le comienza a llamar santo, no en la segunda carta, cuando ya se apartan del pecado. No, les comienza a llamar santo ahí. A los santificados, versículo 2, a los santificados. Así le llama él en su primera carta. A pesar de que habían pecado en la vida de ellos, luchas, batallas, situaciones escandalosas en sus vidas, divisiones, yo soy de Pablo, yo soy de Cefa, yo soy del otro, a pesar de todo lo pensar, le llamas santificados, santificados. O sea, apartados, separados, consagrados, dedicados a Dios. Y eso es interesante, mis amados hermanos. Me llama la atención eso, que lo empieza a llamar santo desde la primera carta. A sabiendas de lo que allí había, porque él sabía lo que allí había. Conocía al pie de la letra. Porque como bien dice él, había sido informado, ¿por quiénes? Por los de Cloé. Le dieron un reportaje detallado de todo lo que había allí, por causa de los pecados que en esa gente había. Había pecado, pero también había gracia para tratar con esos pecados. Y obviamente vemos más adelante que esa gente también, al ser tratado con sus pecados, se arrepintieron, se apartaron y empezaron la lucha contra sus pecados. Nos veremos con ellos en el cielo, si Dios quiere.
Y mientras usted decía eso, yo estaba leyendo en la segunda carta a los Corintios para ver cómo Pablo, cuando trató toda la primera carta y comenzó con un lenguaje fuerte, como bien usted decía, pero Pablo lo llevó a ellos a lo que significaba realmente la santificación. Por eso es que en el capítulo, en la segunda carta, Pablo le dice en el versículo, capítulo 7, verso 8, él le dice, porque si bien le causé tristeza con mi carta, o sea, esa carta fue para llevarlo a la tristeza y para que vean su pecado, no me pesa, aun cuando me pesó, pues veo que esa carta os causó tristeza, aunque solo por un poco de tiempo, pero ahora me regocijo de que fuiste entristecido, sino que fuiste entristecido para arrepentimiento, porque fuiste entristecido conforme a la voluntad de Dios, para que no sufriese pérdida alguna de parte nuestra. Porque la tristeza que es conforme a la voluntad de Dios, produce arrepentimiento y lleva a la salvación, sin dejar pesar, pero la tristeza del mundo produce muerte. O sea que Pablo, en la segunda carta vemos cómo esta gente no solamente se arrepintió, sino cómo prosiguió su camino de santificación.
Así es.
Y habla también de la dureza con la que Pablo trató con el pecado de ellos en la carta primera, porque hasta él mismo dice que en un momento le pesó, como que dice, se me fue la mano, pero cuando vi el resultado, vi que producía un bien para el alma de ustedes.
Así es. Le dio con un tirigüillo, con una baqueta, con un martillo, le dio con todo lo que tiene en la mano. Le tiró hasta la chancleta. No sé, esa mamá del tiempo antiguo, ¿verdad? Que cuando usted la decomponía, esa chancleta que soltaban, doblaban esquina, y usted no sabe cómo llegaban donde estaba usted. Pero llegaban allá donde usted estaba. No importa las esquinas que doblara. El apóstol Pablo usó esa chancleta voladora para llegar donde quiera que tuvieran metido. Qué bueno, eso es parte, ¿verdad?, de lo que es la santificación. La chancleta voladora, Dios la sigue usando. La sigue usando. Nos rebalamos por aquí, nos rebalamos por allá, y cuando tú vienes a ver, andamos por ahí de cabezón y manda la chancleta voladora. Y nos encuentra donde quiera que estemos metidos. Que Dios nos haga, hermano, esa promesa es una realidad en nosotros, de continuar siendo santificados hasta nuestra glorificación en los cielos. Te damos gracias, oh Dios, por tu palabra que hoy hemos considerado en esta mañana acerca de esta doctrina de la iglesia y especialmente el nombre que tú le asignaste a los miembros de la iglesia, santos. Te rogamos, Señor, que tú nos conceda ser identificados como los tales, los santos, porque así tú nos has nombrado. Bendícenos en este día y siempre con ello. Pedimos estas cosas para tu gloria en el nombre de Jesús. Amén.